En Radio Tamar Aceite, Onda Parroquial, tienes una cita con la ciencia y el misterio todos los sábados de 3 a 4 de la tarde en el programa El Aleph.
Hoy en El Aleph hablaremos de las principales noticias científicas del año 2005.
Y después de nuestro concurso y dar la solución y el ganador, pues nos adentramos en este repaso a las principales noticias del año 2005. Y bueno, Juan Alberto, ¿por dónde podemos empezar? Porque noticias hay un montón de ellas, de distinta naturaleza, ¿no?
Sí, tenemos aquí bastantes noticias y quizás, bueno, nos hemos fijado en las dos revistas más importantes de ciencia, que han sido Nature y Science, ¿no? Estas dos revistas que en el mundo de la ciencia lo son todo. Podemos empezar por señalando que este ha sido un año marcado por los desastres naturales.
Sí, sí, sí.
El año empezó, ¿te acuerdas, Luis? Allá por la 26 de diciembre de 2004, ya, de hace, no de este año, sino del otro año, con ese catastrófico tsunami, que algunos califican como del peor desastre de todos los tiempos, de toda la humanidad.
Sí, la verdad que sí, que bueno, estuvieron afectados por muchísimos países, ¿no? De la región, la región colindante, ¿no? Con el Océano Índico. Y bueno, fue unas imágenes también, ¿no? Porque ya podemos ver absolutamente todo, ¿no? Prácticamente lo que pasa en el mundo.
Sí,
y fueron unas imágenes muy impactantes, ¿no?
Sí, bueno, lo que ocurrió fue que la placa Índica se deslizó por debajo de su vecina y nada más y nada menos 10 metros. Eso ocasionó esa gran masa de agua que, bueno, como vimos, en los distintos medios de comunicación, causó un estropicio inmenso. Unas 300.000 personas murieron y millones de personas se vieron afectadas por la catástrofe. En total, 12 naciones se vieron afectadas por este tsunami. Y bueno, el dato positivo son las ayudas recibidas por organizaciones como Naciones Unidas o Médicos Sin Fronteras, que desbordaron todo lo que ellos tenían previsto. De hecho, hubo un momento en el que se negaron a recibir más ayudas. Pero bueno, podemos seguir hablando de más catástrofes naturales, como han sido, por ejemplo, este periodo tremendo que hemos tenido con los huracanes en el Atlántico, como el Caterina, que derribó estos diques que protegían la ciudad de Nueva Orleans.
Sí, bueno, arrasó con parte de la ciudad de Nueva Orleans.
Unas imágenes también tremendas. Y bueno, y todo esto ha hecho que, de nuevo, el tan famoso cambio climático haya salido de nuevo, haya sido portada de periódicos y sea uno de los temas estrella de estos tiempos en las revistas científicas. Cambio climático, ¿está produciendo un cambio climático producido esencialmente por el hombre? ¿O estamos dentro, como algunos científicos dicen, de un proceso natural, un proceso cíclico? La explicación a estos cambios en nuestra meteorología, en nuestro clima, de momento no existe nada claro.
Pero
¿no?
Toda esta información es un poco, digamos, claro, abrumadora, ¿no? Porque hay mucha información sobre el tema, pero a la gente de la calle, ¿no? A nosotros, que no tenemos una formación, ¿no? Específica sobre esta materia, nos llegan informaciones contradictorias, ¿no? Todavía no es seguro, ¿no? De que estemos sufriendo un cambio climático, sí se da por seguro, por asentado. Es un proceso, como te decías, natural.
Exacto. Y tampoco los mismos científicos se ponen de acuerdo, porque, según dicen, un registro de apenas un siglo no permite obtener conclusiones.
Conocemos el comportamiento del clima durante una serie de, digamos, de tiempo suficientemente larga, ¿no? Uh-huh. Como para poder realizar algún tipo de predicción, algún tipo de estudio, ¿no?
Y dentro de esos, de esas tormentas, nosotros también fuimos protagonistas con esta última tormenta tropical que pasó por nuestras islas, que se llevó...
Sí, sí, la tormenta tropical, ¿no? Delta.
Delta, sí.
Era Delta, y bueno, que desgraciadamente dejó, pues, una víctima, ¿no? Uh-huh. Se sí, coló una víctima...
Víctimas, creo. Uh-huh. Bueno, y aparte de esto tenemos también terremotos. Bueno, como se puede observar, este ha sido un año calamitoso en este sentido. 73.000 muertos en Cachemira, un fuerte terremoto que se originó allí, que bueno, quizás por tantos desastres que ha habido en estas últimas fechas ha quedado un poco olvidado el tema. En total, se ha cifrado las pérdidas económicas, se han sido cifradas por todos estos catástrofes en 200.000 millones de euros. Y unas 350.000 personas perdieron la vida. 10 millones de personas refugiadas fuera de sus hogares debido a estas catástrofes. Pero en parte todas estas pérdidas humanas y estos errores han sido también por esa falta de previsión para evitar catástrofes, como por ejemplo ocurrió en el tema del tsunami, que debido a un exceso de población en las costas y esa haber destrozado muchas barreras naturales como han sido los arrecifes, o haber construido justo en la línea de playa, ha provocado que el desastre haya sido mucho mayor.
Pero hay otros desastres, ¿no?, que nos siguen acechando en estos momentos, ¿no?, y está en pleno apogeo el tema de la gripe aviar, por ejemplo, ¿no?, que ya está suscitando algunas bastantes preocupaciones, ¿no?
Sí, esto...
y que se puede convertir en un problema muy serio.
Claro.
Si se logra el paso, ¿no?, de esa bacteria, ¿no?, a los humanos.
Bueno, virus,
ese virus.
Ese virus parece ser un virus como que tiene consecuencias, que tiene efectos como el de la gripe, como la gripe normal, pero mucho más devastadores. Ahora mismo es noticia de estos días la epidemia que se está extendiendo por Turquía. Parece ser que de momento de animal a persona. Lo grave sería, como esperan los científicos, que ese virus mute al un tipo de cepa en el que un tipo de mutación en el que el virus se puede contagiar entre personas. Entonces sí que sería realmente grave. Y de momento no se ha producido, pero las probabilidades están ahí. Y
bueno, según parece existe, ¿no? O sea, existen bastantes probabilidades, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
No sería nada extraño, claro, de que pasara.
Claro, es que algo así ya ocurrió en 1918 por algo parecido. Una gripe, parece ser de origen también aviar, y que originó una terrible pandemia, ¿no? Fíjate que hasta mediados de 2005 las muertes, principalmente en China, principalmente en la zona de China, han sido de unas 50 personas. Unas 50 personas han perecido de momento por esta gripe que suponemos o lamentablemente aumentará en el futuro, como está ocurriendo ahora mismo en Turquía, que se está viendo gente afectada por esta gripe.
Y bueno, otro campo donde ha habido un gran despliegue informativo en el año 2005 ha sido todo relacionado con la exploración espacial. Por ejemplo, tenemos el relanzamiento del Discovery después de estar aplazados sus vuelos después del accidente de Columbia.
Uh-huh. Ahí está el Discovery otra vez volando hacia la Estación Espacial Internacional. Pero también con tan mala pata que han vuelto otra vez a tener problemas, ese desprendimiento de material que ha ocasionado daños en una de sus, creo, en el fuselaje, no sé si fue en una de sus alas, que nos estuvo en vilo durante unos días. ¿Qué iba a pasar con el Discovery? ¿Si iba a tener el mismo destino que Columbia o no? Fueron unos días bastante dramáticos, bastante
sí,
tensos
sí, sí.
para los ingenieros y científicos de la NASA.
Tuvieron que salir fuera, ¿no?
A reparar aquello,
digamos, manualmente. Y bueno, todo ha salido bien. Otro asunto es qué futuro va a tener, ¿no? la Estación Espacial
claro.
Internacional, que tantas esperanzas, ¿no?, y tantas ilusiones se habían puesto en ella al comienzo de este proyecto, ¿no?, y en la construcción, y que, bueno, esto ya se ha ido enfriando, ¿no? Se ha ido paralizando.
Sí, se ha ido abandonando. Algunos dicen que lo único que se hace en esa estación son experimentos tipo instituto. No creen que esta inversión de dinero esté dando los frutos deseados. Y en el caso de la NASA, yo creo que ya le ha dado el toque de gracia o el tiro de gracia al presentar Bush aquel programa en el que decía que la NASA se iba a preparar para investigar, para explorar nuevos planetas, ¿no?, para ir a Marte y a la Luna.
Y tenemos que tener en cuenta que también aquí, en este programa, dimos la noticia de los cambios que había se había producido en la organización de la NASA con un nuevo director y que tenían un proyecto que, digamos, abandonaba, ¿no?, el antiguo proyecto de atención espacial,
claro,
y tal, y embarcarse en un nuevo proyecto con nuevos transbordadores, ¿no?
Claro,
mucho
sí.
Más preparados para quizás viajes mucho más largos, ¿no?
Claro, ese es el principal problema que tiene ahora mismo la estación internacional, ¿no? Si nos preparamos para llegar hacia, o sea, si la NASA se prepara para ir hacia esos objetivos mucho más lejanos, ¿qué pinta ahí estos módulos alrededor del espacio? Bueno, el espacio cercano. Otra cosa es ese espacio lejano que pretende conquistar Estados Unidos con la NASA al frente.
Y alegrías en el 2005, y esperemos que aún en el 2006 nos la sigan dando, el Spirit y el Opportunity.
Muy
de
bien,
Marte.
Sí. Sí, sí, efectivamente. Ahí siguen. La gente quizás se ha podido olvidar un poco de estos dos héroes robots, estos dos rovers que siguen ahí luchando. Mucho más se previó que iban a durar muchísimo menos de lo que lo están haciendo. Allí siguen aguantando. Algunos ya con los achaques de esa edad, 2 años ya llevan allí, un año marciano. Han pasado por ese duro invierno.
Un año marciano que son
casi 2 años,
2 años en la
terrestres,
Tierra.
¿No? Uh-huh. Y bueno, ahí tenemos las últimas proezas realizadas, por ejemplo, por Spirit, que ha llegado a la cima de la colina Hasman. Un ascenso que, por cierto, duró más de un año, pero finalmente logró divisar ese magnífico horizonte desde lo alto de la cima de la colina Hasman. Y el Opportunity, un poco más machacadita la pobre, porque ha tenido varios problemas como el embarrancamiento en una duna de arena que mantuvo también muy preocupados a los ingenieros de la NASA durante semanas. No sabían cómo sacar de ahí a esa pequeña dunita, ¿no?, que había sido una trampa mortal para el Opportunity, pero finalmente pudo salir. En este viaje también, en este año también nos hemos encontrado los que se han podido acercar a la página de la NASA, esta nasa.gov creo que es. Se ha podido ver magníficas imágenes de acontecimientos increíbles, ¿no? Bueno, sorprendentes, como han podido ser los Dust Devil, que son estos pequeños remolinos de arena que suelen surcar la superficie marciana y que han sido grandes amigos de Opportunity y Spirit porque han limpiado sus paneles solares. Esto ha hecho que reciban mucha más energía y, por lo tanto, puedan tener... alargar su vida. Aparte también, otro hecho importante ha sido ese descubrimiento de un meteorito metálico, un gran meteorito metálico, el primero que se descubre fuera de nuestro planeta, y también ha sorprendido. Es uno de los descubrimientos sorprendentes. Y bueno, ellos siguen ahí recogiendo datos, aportando más datos sobre el origen de Marte, sobre ese pasado húmedo, y aumentando nuestros conocimientos.
Y si con el Spirit y el Opportunity empezamos nuestra segunda andadura, nuestra segunda singladura por el programa, también estuvimos en Radio Tomar Aceite el tema del Deep Impact con el astrofísico del Instituto Astrofísico de Canarias, Mark Kitgar, que nos informó sobre esta misión muy interesante, ¿no?, muy espectacular, ¿no?, la interceptación de un cometa por parte de una sonda, ¿no?,
sí.
Lanzada por la NASA.
Por la NASA, ahí está la Deep Impact, que logró situar, logró hacer impactar aquel proyectil contra el cometa Tempel 1. Son imágenes estas que quedan, son imágenes que marcan un año, que marcan un momento, ¿no? Un momento de la historia. Y ha sido la primera vez que se ha logrado algo parecido. Aparte, tenemos que señalar otra sonda que también ha logrado una proeza. La sonda Hayabusa de la agencia japonesa. Este incluso ha ido más lejos y ha logrado arrancar un trocito de un cometa y para traerlo de vuelta a la Tierra. Y tampoco podemos olvidarnos de otras importantes misiones espaciales, como ha sido la Cassini.
¿Cassini-Huygens?
Cassini-Huygens, con la Huygens, entrando a principios de año en ese satélite también misterioso, ese satélite enigmático, Titán, ¿no?
Que también le hemos dedicado un programa. Sí, el año pasado,
sí, le dedicamos un programa extenso sobre aquel acontecimiento y no defraudó porque al final fue todo un éxito que ha permitido desentrañar algunos misterios, desmentir algunas cosas y afirmar otras sobre Titán.
Incluso en este proyecto, creo recordar, hubo participación española
sí,
también.
Sí, por el Instituto de Astrofísica de Andalucía, creo recordar.
Y llegado a este punto del programa, vamos a hacer una pausa para la publicidad. En unos minutos volvemos.
Este será mi último informe antes de que lleguemos a nuestro destino. Hemos colocado los dispositivos automáticos y estamos a merced de los computadores. Mis compañeros duermen profundamente dentro de las cámaras. Yo me acostaré enseguida. Dentro de una hora hará 6 meses que partimos de Cabo Kennedy. 6 meses en el profundo espacio. Es decir, según el sistema solar. Según la teoría del Dr. Huxley sobre el tiempo en un vehículo que viaja casi a la velocidad de la luz, la Tierra ha envejecido cerca de 700 años. En tanto que nosotros apenas hemos envejecido. Puede que así sea. Lo más probable es que los hombres que nos ordenaron hacer este viaje hayan muerto y desaparecido. Ustedes, los que me escuchan ahora, son de otra generación. Y espero que mejor que la nuestra. No siento tener que dejar atrás el siglo XX. Pero hay algo más aún. Si alguien me escuchase, no se trata de nada científico. Es totalmente personal. Visto desde mi asiento, todo aparece muy distinto. El tiempo pasa y el espacio no tiene límites. No existe en las personas el yo. Me siento solo.
Beyond time, beyond space, traveling through the galaxy.